El Hilo, un podcast de Televisión Avileña.
Hola, bienvenido y bienvenida a esta segunda edición del podcast de Televisión Avileña, El Hilo, donde le propondremos conversar hoy sobre el bienestar animal en Cuba desde la perspectiva de dos de los grupos de protección animal de Ciego de Ávila. Soy Lady Romero Rosselló y me acompaña Diego Noy Armenteros.
Hola, hola mi gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del momento que sintonicen nuestro podcast. Muchas gracias por la presentación, Lady, nuevamente. Esta es nuestra segunda entrega del podcast de Televisión Avileña, El Hilo.
Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos.
El Hilo.
Para compartir este segundo espacio nos acompañan Adriana García Ranero, licenciada en bibliotecología y quien es además participante de la revista Mediciego de nuestra provincia y uno de los miembros del grupo Esmeralda de Protección de los Animales en nuestro territorio. También está con nosotros Edi Supervieda García, estudiante de medicina y miembro del grupo PECAS. Bienvenidos a nuestro programa, gracias por asistir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Quería que comenzáramos hablando un poco sobre este tema del bienestar animal. ¿Cuál ustedes consideran que es la situación actual de los animales en Cuba? ¿Ustedes creen que está un poco normalizado el maltrato hacia los animales en nuestro país?
Es una problemática de muchos años en Cuba y efectivamente hemos llegado al punto que el maltrato se ha normalizado. Es algo habitual, desgraciadamente, ver en nuestras calles el maltrato a animales callejeros que han sido abandonados, y el abandono es una forma de maltrato ya en sí misma, a lo que se suma el maltrato de animales que están en las calles, no se les da comida, las personas los ignoran, muchas veces los golpean, los espantan, son atropellados por carros. Está la situación de los animales de trabajo como los caballos, por ejemplo, casi todos los cocheros los maltratan.
Exactamente, ese era uno de los puntos por los que les preguntaba, porque quizás nuestra sociedad ha sido un poco cómplice también muchas veces de los maltratos que durante años hemos presenciado en la vía pública, fundamentalmente hasta dentro de los propios hogares, cuando algunas personas quizás no tratan también a sus animales, porque no es solo el abandono, sino también aquellas personas que tienen mascotas en sus casas y no les dan la debida atención.
Bueno, mira, en mi opinión, yo creo que el bienestar animal en Cuba ha tenido muchísimos logros, pero todavía hay cosas que pulir. Incluso hay formas de maltrato que se cometen y no sabemos que el animal está siendo maltratado. A veces pensamos en maltrato animal y lo que nos viene a la mente es el golpe a un perro, algo así. Pero últimamente en nuestro país también se ha convertido en una forma de trabajo la explotación a los animales para negocios. Por ejemplo, las personas que se dedican a la venta y cría no solamente de perros, sino de distintos animales. Y esto es una de las principales formas de maltrato que se está llevando ahora mismo en nuestro país. Y bien, también los animales que están en las calles, como decía la protectora Adriana, etcétera, que sí creo que debemos ir puliéndolo. Pero en nuestra provincia en particular sí creo que hemos avanzado bastante. La gente ha tenido conciencia, ha ido creando conciencia y sí está mejorando la situación, pero todavía existe maltrato.
Sobre todo el trabajo también, ahí se incluye el trabajo de los grupos que en apoyo de los animales, que han surgido, son varios en el país. Hay muchos destacados, está Aniplan, que es prácticamente desde 1987 el que está instituido legalmente como un grupo protector de animales, y también ahondar sobre todo en el concepto que se llama, que es ley de bienestar animal. Por eso, hablar sobre poco, ¿por qué es bienestar animal? O sea, no es ley de para proteger los animales o protección, sino el concepto, ¿por qué? Es porque tiene que ver algo con esa parte, que no solo es maltrato físico que recibe el animal, sino diferentes formas que tienen los animales de sufrir, de sentir dolor.
Mira, el concepto de bienestar animal incluye 5 pautas que son fundamentales, que no es nada más, como te decía antes, el maltratar a un animal, agredirlo físicamente, sino que estas 5 pilares del bienestar animal incluyen la libertad del animal de ser animal y de tener todas las libertades que necesita un animal como las tenemos las personas también. Entonces eso es algo fundamental que hay que entender.
Porque quizás también algunas personas, o si no varias, asumen como que los animales son seres que no sienten dolor, que no padecen. Incluso ya hay varios científicos y varios estudios que han demostrado también cómo los animales tienen cierto grado de desarrollo quizás psíquico y psicológico, que incluso hasta se comunican entre ellos, que efectivamente sí sienten dolor, sí padecen, sí se entristecen, ¿no?
Exactamente. Incluso se ha demostrado ya científicamente que, por ejemplo, en el caso de los animales llamados afectivos o de compañía, el perro, el gato, ya tienen una estructura cerebral que les permite incluso deprimirse ante determinadas situaciones de maltrato o de condiciones desfavorables para ellos, lo que propicia una bajada de las defensas, y entonces esos animales enferman más fácilmente. También sucede con los animales utilizados para criar y en este caso alimentarse también. Está visto, se ha visto en la práctica, que por ejemplo la canal, que es lo que se llama la carne de un animal ya eviscerado y picado para procesar por la industria, esas canales, cuando el animal ha sido sacrificado de forma cruenta, que ha tenido un sufrimiento previo y durante la muerte, la carne tiene mala calidad. Se ven equimosis, se ven una serie de cosas en la carne. ¿Por qué? Porque el animal secreta sustancias producto del estrés que sufre. Y eso al final va a parar a la cadena de alimentación, que es el humano también. Es decir que hasta el sacrificio en un matadero debe ser una cosa regulada por una ley, con ética, con respeto, que el animal tenga unas condiciones adecuadas a su ser de animal. Es lo que decía hace un momento el protector Eddie cuando hablaba de las 5 libertades del bienestar animal, que el animal puede hacer él mismo, expresar su comportamiento normal de animal, tenga agua, tenga comida, no sufra, si su sacrificio es necesario, que no sea cruento.
Tal vez eso es lo que nos ha faltado también como sociedad, de alguna manera, es entender, sentir ese dolor que de alguna manera pueden sufrir los animales al ser maltratados, incluso cuando se usan en trabajo forzoso. Ley decía, ponía el ejemplo de los animales que se utilizan para trabajo forzoso, que se hace de manera indiscriminada y tal vez hostil en algunos casos. Y precisamente sobre cómo ustedes se han sentido, o sea, trabajando ya como tal protectores de animales aquí en Ciudad Ávila, ¿cuál ha sido la experiencia de los grupos en los que trabajan? ¿Cómo ha sido ese intercambio con las personas que no, o sea, de alguna manera no comprenden esa parte de que tienen los animales, de sentir dolor y de lo importante que ustedes le ven a eso, o sea, a protegerlos, a cuidarlos?
Mira, la relación con el pueblo avileño ha sido bastante heterogénea. Tenemos muchas personas que se solidarizan con la causa, que sienten lo mismo que nosotros por los animales, que quieren ayudarnos, que los tratan como similares, que es a lo que queremos llegar, ¿no? A ver a los demás seres vivos como similares que son de nosotros. Pero también hemos tenido casos de personas que todo lo contrario, que maltratan al animal, que hay abandono, que incluso a veces uno se acerca para ayudarlos, para ofrecerles, demostrarles que con ayuda el animal puede tener una calidad de vida correcta y no lo han tolerado de la mejor forma. La solución ha sido abandonar, o llévatelo, o ya no lo quiero. Entonces, en Ciego de Ávila sí hemos crecido muchísimo. Se ha visto una respuesta positiva del pueblo, pero todavía quedan muchas cosas que pulir y personas a las que tiene que llegar el mensaje.
Supongo que también se sientan a veces sin herramientas, sobre todo antes de febrero, que no se contaba y todavía no se cuenta con la ley de bienestar en Cuba, una ley que por más de 30 años los grupos de protección de animal han estado aclamando en el país desde la década del 80 del pasado siglo. ¿A qué ustedes creen que se debe esta demora desde las decisiones gubernamentales de adoptar esta ley de bienestar animal, aunque sabemos que en el país han existido regulaciones en torno a la protección de los animales, pero no la ley específica de bienestar animal, que es lo que vendría a complementar estas acciones?
Sobre la falta de la legislación que hace 33 años se cumplió, ahora este 2021, de que la NIPLAN presentara el primer anteproyecto de ley de protección animal en aquel momento.
¿Fueron tres específicamente que se presentaron, no?
Fueron cuatro, ajá, porque el último fue en el 2007 y fue el mismo anterior del año 98, pero adaptado ya a los criterios internacionales, los estándares internacionales de ese momento, ya es como una actualización. Pero en el 88 la NIPLAN presentó el primer anteproyecto de ley. En ese momento les dijeron que el país no estaba preparado. Después presentaron dos más, hasta llegar al último, el del 2007, y silencio total. No les dieron explicación del por qué. Realmente sí hay un por qué. Nora García, de hecho, lo ha comentado en varias entrevistas. Hay un artículo muy interesante en Juventud Técnica, en un dossier del año 2016, pero que sigue siendo muy actual, que se titula Sin Ley y Sin Voz. Sería bueno que todas las personas lo leyeran. Ahí están las causas que subyacen realmente detrás de ese silencio. Son causas culturales, entre comillas, yo digo culturales porque no considero que el maltrato sea cultura. Por todo lo contrario, considero que el maltrato es incultura.
Pasa igual que con la caza de los animales también, que con algunos fines turísticos o con justificaciones turísticas durante mucho tiempo también se ha permitido y se le ha llamado incluso deporte, otra de las maneras en las que se ha normalizado sí. También ese maltrato animal en Cuba, ¿no?
Exactamente. Y ocurrió que el ANIPLAN debía la relación del ANIPLAN en ese momento, igual que ahora es con el Ministerio de la Agricultura, pero el mecanismo para hacer llegar una ley o una propuesta de ley era a través de del Ministerio de la Agricultura hacia la Asamblea Nacional. Al Ministerio de la Agricultura eso lo hacía juez y parte, porque están las vallas estatales de gallo. La más grande de Cuba, de hecho, está aquí en Ciego de Ávila.
De alguna manera también ese crecimiento que debemos asumir como sociedad, esa aceptación también de entender cuando las cosas no están bien hechas desde el punto de vista, y este es el caso, un buen ejemplo, la ley de bienestar animal que finalmente llega, ya en febrero, finales de febrero se aprueba, o sea, todavía no entra en vigor hasta 90 días después que ha sido anunciada. Pero es el fruto también de la lucha de mantenerse ahí al pie del cañón, se puede decir, de los grupos protectores de animales, prácticamente haciendo mucho énfasis en el derecho que deben sentir, que deben tener los propios animales a la hora de tener una vida plena, que se puede decir de esa manera también, asumir ese tipo de conceptos como sociedad nos va a ir ayudando, nos ayuda a crecer y a también vivir un ambiente de armonía. Sobre todo eso, ¿cómo se mantienen ustedes? Trazando estrategias aquí en Ciudad Ávila para intentar de alguna manera llegar a hacer conciencia sobre este aspecto.
Para responder a esta pregunta yo les propongo hacerlo en un segundo tiempo porque ahora vamos a ir hasta la sección El Rincón de las Letras que estamos dedicando al 60 aniversario de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.
El Rincón de las Letras, un espacio para la literatura vileña.
Soy Eduardo Pino González, poeta y narrador. Y a continuación voy a leer un texto de mi libro Puerto a la Deriva, que lleva por título Parto Difícil. Mis hijos se marcharon en busca del puerto, dejaron el arroz sobre la mesa y unas semillas por sembrar en el vientre de una madre imaginada. Mis hijos a la deriva, los que siempre fueron necesarios, los que inventé para no estar solo en mis días de silencio, los que nacieron del abandono en la madrugada, con la mentira de siempre impresa en el autorretrato de sus sombras. Mis hijos, amaestrados por el miedo, revelaron el asedio de los hombres, olvidaron el ancla en un rincón de mi cuerpo, y aún sigo esperando que la marea los devuelva.
El hilo.
Regresamos al diálogo y retomamos el tema que dejaba sobre la mesa Diego Noy Armenteros. ¿Cómo se distribuye el trabajo de la Sociedad de Protección de Animales aquí en Ciego de Ávila?
Mira, yo creo que la labor de un grupo de protección animal, como lo han demostrado otros grupos de otras provincias, que hemos visto un crecimiento inmenso y logros muy satisfactorios, no se basa nada más en rescatar al animal que está en la calle o ayudar al que esté enfermo. La labor de nosotros va más allá y eso es lo que se pretende llegar, llevar un mensaje positivo a todas las personas de la sociedad para que se sientan identificados con la causa y la apoyen. Por ejemplo, desde el grupo PECA, nuestra labor ha ido creciendo en torno a lograr que las personas vean el trabajo y se inmiscuyan en él. No es nada más hacer como grupo, sino lograr que las personas te ayuden y hagan contigo. Por ejemplo, hace poco estuvimos poniendo unos collares identificativos a algunos callejeros de la ciudad que estaban en zonas fijas, que fueron desparasitados, vacunados, y cuando se encontraron en condiciones óptimas de salud, se les puso este collar identificativo. Eso ha tenido una respuesta muy satisfactoria. Las personas nos escriben, conocí a Amarillo, que es uno de los casos que está en el Parque Martí del centro de la ciudad. Ya la persona se acerca y alimenta a Amarillo, le pasa la mano. Sabe que Amarillo no representa un riesgo, que Amarillo no está enfermo, que es un perro más, que aunque no tiene casa, su gran hogar es el Parque Martí y tiene muchísimos dueños. Y entonces esta ha sido una de las formas. de lograr que la población se acerque a la protección animal y participe en ella.
Porque además la red no es solo estos dos grupos sobre los que estamos debatiendo hoy, Beca y Esmeralda, sino que también hay muchas personas que un poco de manera anónima también contribuyen a la protección de los animales en ciego. Estoy pensando, como tú decías, también en esas personas que van y alimentan a los perros y gatos en el Parque Martí, en el propio centro de la ciudad de Ciego, ¿no?
Son muchas personas realmente. Protector animal es todo aquel que en un momento dado socorre a un animal abandonado, le da comida. Incluso a veces no puede hacer nada más por él, pero nos llama a los protectores, lo mismo de un grupo que de otro, o a protectores individuales, que también los hay, y hacen una labor anónima, pero que es muy de reconocer, porque ellos también dan vida. Y de esa forma se llega a ver al animal como una parte más de la sociedad, porque tenemos que entender que los animales comparten con nosotros la casa común, que es el planeta Tierra, y lo que los afecta a ellos nos afecta a nosotros. En la medida que el hombre respeta la vida animal, se humaniza él mismo. Cuando no la respeta, se deshumaniza. Queremos una sociedad justa y humana. Queremos que esa sociedad llegue cada vez a mayores niveles de justicia y de humanidad, pues tenemos que socializar el hecho de que los animales también son parte de ella, tienen derecho a la vida y nos debemos a ellos, porque en el caso, por ejemplo, de los animales de trabajo y los animales domésticos de compañía, son seres que hemos domesticado y el haberlos domesticado nos hace responsables de ellos también.
Un aspecto fundamental también de los grupos de protección animal es también que coméntenos acerca de, porque siempre algunos casos se dice que se centran solamente en los animales domésticos, o sea, perros, gatos, lo más común para todos desde que tenemos contacto con los animales, mascotas, o sea, el perrito, el gatico, que son los que se cuidan, de alguna manera se les dice, no, solamente se preocupan por este tipo de animales afectivos. ¿Cómo es la estrategia que utilizan los grupos de protección animal aquí en Ciego, específicamente Pecas y Esmeralda? ¿Cómo se han trazado, o sea, el accionar de ustedes también, un poco que sea inclusivo, no solamente privilegiar algunos animales por encima de otros, que eso también es una manera, no está bien hecho?
En el caso de Esmeralda, siempre hemos tenido claro, incluso desde que éramos un grupito de protectores individuales, que después nos unimos para fundar Esmeralda.
¿Eso en qué año fue?
En el año 2018, que no es solo los animales afectivos, están los animales de trabajo, están los animales salvajes también, los animales llamados exóticos y los propios de la fauna cubana. Porque si es un maltrato golpear a un caballo que ala un coche, o al buey que ara la tierra, o al perro que vive en la casa o que está en la calle, también es maltrato cazar un murciélago, encerrarlo en un pomo y venderlo, como ya se han dado casos, lamentablemente, en lo que es Ciudad de La Habana. Aquí en Ciego de Ávila todavía no se nos ha presentado el caso. Pero el maltrato afecta a cualquier animal, porque el animal siempre va a estar en desventaja frente al hombre. Y la estrategia es precisamente llegar a todos, defenderlos a todos. No hay un animal más importante que otro, ni el ser humano es más importante que los animales. Sencillamente somos el animal racional, mientras ellos son irracionales. Pero la estrategia es llegar a todos, y por eso hemos luchado tanto por ese decreto ley que ya está en camino, que falta que sea publicado para que transcurran los 90 días y entre en vigor. Ahí estaría contemplado el tema de los animales de trabajo, los animales llamados afectivos o de compañía, y los animales de la fauna salvaje, incluyendo aquellos que están en zoológicos. Hace un tiempo se nos dio una situación que se logró resolver precisamente con diálogo, con acercarnos a las personas que tenían que ver con esa situación. En el municipio de Venezuela hay un mini zoológico, pequeñito, perteneció al Palacio de Pioneros de Venezuela. Pero bueno, ese mini zoológico fue abandonado, quedaron allí dos cocodrilos, uno grande y uno pequeño, un mono y un pecarí. El pecarí es una especie de cerdo salvaje. no es endémico de Cuba siquiera, que le costaron dinero al país entrarlos. Y esos animales estaban ahí en un estado de abandono. Las personas allí iban y alguien que pasaba se condolía y les dejaba comida, porque no tenían comida, no tenían agua. Los cocodrilos estaban en una piscina sin agua. En estos momentos ya afortunadamente la situación cambió.
Sin embargo, es una situación que no es única del municipio de Venezuela, ni única de su experiencia. Quienes hemos visitado más de 2 o 3 quizás zoológicos en el país, nos hemos podido dar cuenta de la situación de verdad lamentable en la que se encuentran algunos animales. Quizás en ello tenga también un papel importante al darle herramientas a ustedes, a los grupos de protección animal, la ley de bienestar. ¿Cuáles son los elementos que ustedes creen que no deben faltar en esta regulación?
Bueno, mira, yo pienso que para que la ley de protección animal sea lo suficientemente abarcadora y justa, debe incluir a todos los animales de todas las ramas de la sociedad, a los de compañía, a los de trabajo, a los que sirven para comercio. Todo esto yo pienso que la ley debe acarrearlo y mejorar la situación en la que se encuentran todos estos animales. Yo pienso que no puede faltar, por idiosincrasia en sí del país, una parte de la ley que proteja a los caballos, que son muy maltratados, porque el medio de transporte que tenemos en nuestro país casi siempre es el coche. Eso no puede faltar en la ley de protección animal. La parte de la caza, que como decía hace un momento, se ha convertido en deporte. Esa forma de ver el maltrato animal no debe ser tolerada. Los animales de compañía, de las personas que no son lo suficientemente responsables para tenerlo, y luego lleva al abandono, a las enfermedades, etcétera. Y así, si la ley incluye el amparo a todos los animales, yo pienso que va a ser lo suficientemente justa y abarcadora. Y también creo que la otra parte del bienestar animal, en un gran porciento, además de la ley, va a ser la conciencia de cada cual. Si tenemos una ley que legisla, que da el derecho a proteger, pero nosotros no somos capaces de velar porque se cumpla y de hacerla cumplir, entonces no va a estar completa el bienestar animal en Cuba.
Precisamente sobre eso, ¿creen que la sociedad cubana, o sea, específicamente también la vileña, por supuesto, se encuentra preparada para asumir una ley de bienestar animal?
Mira, yo pienso que el pueblo cubano es un pueblo muy culto y con un nivel de preparación elevado en su mayoría. Entonces yo creo que sí, en el momento que estamos, en el contexto actual, la sociedad cubana sí está preparada para una ley, porque son más las personas que velan por el cumplimiento del bienestar animal que las que maltratan. Entonces yo pienso que perfectamente podemos asumir una ley y hacerla cumplir.
Precisamente sobre eso, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel definió la ley en su momento, cuando ya se anunció que a finales de febrero, la definió como moderna, atemperada a la Cuba actual y resultado del diálogo con la población como fiel reflejo de nuestra democracia socialista. ¿Cómo ven ese camino a la hora ya de implementar la ley? De entonces los grupos de protección animal tienen otro actuar en la sociedad, es un poco más, o sea, más abarcador en algún sentido. La labor que ustedes realizan lleva recursos, lleva una articulación de intereses de ustedes, de cómo logran coordinarse para intentar abarcarlo, por ejemplo, en Ciudad Ávila, cómo llegar a todos los municipios de Ciudad Ávila. ¿Cómo ven ese trabajo a partir de los grupos que integran?
Yo creo que las redes sociales, un momentico, ha sido también muy importante para ello, ¿no?
Sí, fundamentales han sido, porque a través de las redes sociales y los grupos de WhatsApp se coordinan desde rescate hasta envío de medicamentos, que son gestionados entre las mismas personas del grupo. Alguien dice, me hace falta penicilina, bueno, yo tengo penicilina, se la doy, porque a mí en ese momento no me hace falta, pero hace falta a otra persona para salvar la vida de un animal. Y de esa forma nos coordinamos.
Y sobre todo las importantes campañas de esterilización. Hace quizás 2 o 3 días vi en Facebook que uno de los grupos había realizado estas acciones. Coméntenos un poco cómo se ponen de acuerdo, cómo se realiza eso.
Mira, como decías, las redes sociales tienen un valor fundamental, porque por ahí tú haces ver tu trabajo y haces que las personas digan, bueno, están trabajando, vamos a ayudarlo. Hace 2 días realizamos una campaña de esterilización para gatos, Y las redes sociales fueron un factor fundamental, porque avisamos, queremos hacer una campaña de esterilización para gatos. Dimos a conocer la importancia que tiene la esterilización, y así muchas personas, incluso de otras provincias, de otros municipios, protectores de otros lugares, médicos veterinarios, se comunicaban con nosotros. Me sobra este medicamento, tengo un tratamiento que no terminé y te puedo dar lo que me queda. Y así fuimos reuniendo las cositas y se realizó la campaña.
Un logro invaluable, sobre todo en las condiciones actuales que tiene el país económico y con la situación de los medicamentos que ya sabemos. Lograr aunar todos estos esfuerzos para realizar esta campaña es verdaderamente importante, ¿no?
Exacto. Y ahora con la situación que hay epidemiológica, que no podemos reunirnos, no podemos quizás hacer las cosas en presencia física, pues a través de las redes sociales, de llamada telefónica, de todos estos elementos que tenemos, se logra poner de acuerdo todo el mundo y salen las cosas perfectas. Por ejemplo, esta campaña la realizamos en la Biblioteca Provincial de Ciego de Ávila, que mediante una llamada telefónica nos comunicamos con la directora del centro, que es por una amiga también que hizo la gestión, y nos dijo, bueno, si con las medidas de protección necesarias y todo, vengan para acá, y la hicimos.
¿Cuáles son normalmente las rutinas de los grupos de ustedes? O sea, ¿se reúnen, convocan a encuentros?
Normalmente nos reunimos, aunque sea una vez al mes presencialmente, precisamente para coordinar determinadas cosas, vernos, saber qué está haciendo cada uno, porque los protectores formamos parte de un grupo, pero no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, un protector que, por ejemplo, vive en Ribafraga, hace cosas por allí, atiende animales por allí, y en ese momento todos un poco que nos ponemos al día y vemos situaciones también de hacia dónde nos vamos a proyectar como grupo, qué vamos a hacer. Por ejemplo, en algún momento llegamos a las escuelas, ahora no lo podemos hacer por la situación de la pandemia, pero en algún momento llegamos a las escuelas anteriormente, y una vez que pase la situación de la pandemia queremos retomar eso, porque es importante crear conciencia, sobre todo desde la infancia, que es donde muchas veces empieza el maltrato y no se educa al niño desde la casa y desde la propia escuela, y nosotros somos el factor que podemos entrar ahí y hacer la diferencia.
Quizás ese es un tema pendiente también de la educación en Cuba, porque creo que nos falta mucho como sociedad ganar en cultura sobre la protección de los animales, y por cuentos que realizan personas que están en otros países, nosotros podemos ciertamente notar la diferencia entre el trato que se le dan a los animales en otros países y el que reciben aquí en Cuba. Y como decía, inculcar eso desde que son pequeños, desde la escuela, quizás en alguna asignatura, aunque no específicamente para ello, pero estoy pensando en educación cívica o asignaturas como es. Exacto. Se pueden tocar todos estos temas e ir sensibilizando a los niños desde edades tempranas para que colaboren con la protección de los animales.
Sobre todo creando conciencia sobre este aspecto tan, tan primordial también para nosotros los seres humanos, por supuesto. Y en el caso de ustedes, ¿cómo, o sea, las personas que quieren formar parte de los grupos de protección animal, específicamente en Ciego, por supuesto, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Solamente en redes sociales? ¿Pueden dar sus coordenadas aquí, que también puede ayudar a de alguna manera a promover su labor?
Mira, desde el grupo PECA tenemos un grupo en WhatsApp que actualmente está lleno, tiene 257 personas, pero tenemos en el Facebook un grupo donde nos pueden seguir y donde mantenemos actualizados todos los casos y todas las cosas que se van haciendo. La forma organizativa de nosotros, somos 5 personas al frente del grupo, pero todo el que quiera formar parte, una de las 5 personas que estamos al frente es la encargada de llevar un registro de voluntarios donde la persona se comunica contigo y te dice en qué esfera puede ayudar. Hay quien puede dar un hogar temporal, hay quien puede ser voluntario para llevar un animal al veterinario, otro puede ser rescatista, y de esa forma llevamos un registro y están distribuidos por zonas donde si hay un rescate necesario en alguna parte de la ciudad, se pone en el grupo. ¿Cuál de las personas que viven en esta parte puede acudir? Y acude. Y así de esa forma. El que quiera encontrarnos puede seguir nuestra página en Facebook y escribir al chat privado de la página, y ahí se le tomarán los datos y se sabe en qué esfera puede ayudar. Va a ser bienvenido y necesario.
En el caso de Esmeralda procedemos igual, de la misma forma. Somos 4 personas al frente del grupo y una cantidad de miembros que de alguna manera colaboran en rescates, en atención a animales, de darles comida en la calle, todas esas cosas. Tenemos la página en Facebook que se llama Esmeralda, Grupo de Ayuda y Protección Animal, y un grupo en WhatsApp también, donde también pueden escribirnos y comunicarse con nosotros. y de esa forma siempre estamos abiertos a recibir personas en el grupo, a que se integren nuevos miembros. En la medida en que el grupo crezca, podrá llegar a más lugares. Y el otro es que colaboramos siempre con los protectores independientes también, y con otros grupos, con PECA, con todo el mundo.
Con las muchachas de Morón. Que
las muchachas de Morón.
Sí, en Ávila, sí. O sea, en la provincia, ¿cuántos grupos de protección animal?
Mira, ahora mismo en la provincia, el grupo como tal articulado se encuentra el grupo Esmeralda, el grupo PECA, y un grupo que fue recientemente fundado en Morón, que se llama The BAM, que son unas muchachas que están haciendo un trabajo magnífico. Y como tal, grupos esos creo que son los que hay. Los demás sí existen muchos protectores independientes y personas que ayudan, pero grupo como tal creo que somos esos tres.
Sí.
Bueno, en breve seguiremos conversando sobre este interesante tema del bienestar animal en Cuba, porque ahora vamos a ir hasta una sección que estamos estrenando en este segundo capítulo, que es sobre el mundo tecnológico.
Mundo Tech, un tiempo para la tecnología.
Mi nombre es Noel Alvarado Cepero, director de la División Territorial de CETIT en Ciudad de Ávila. Muchas gracias por la invitación y me gustaría comentarles un poco sobre la solución Enzona. Enzona es una plataforma desarrollada por la empresa CETIT, empresa de tecnologías de la información para la defensa, la cual su objeto es desarrollar el comercio electrónico en Cuba. Pero es más que eso, es más que una solución para transferir, para intercambiar dinero. Es un ecosistema que permite a las personas, a los negocios, montarse en un ecosistema virtual, en un bulevar, en el bulevar de Enzona, permitiendo de esta forma crear todos los comercios físicos para el pago por QR o tiendas virtuales, y puede ser, ¿por qué no?, integrar las propias aplicaciones a través de las APIs de Enzona y poder participar del comercio electrónico en Cuba. Enzona cuenta con varias soluciones. Una es la aplicación móvil dedicada al ciudadano, al cliente, que con esta aplicación móvil usted puede hacer transferencia, puede pagar la electricidad, puede también acceder a las tiendas virtuales de Enzona y pagar con esta solución. Se encuentra también el bulevar de Enzona, bulevar que está alojado en la web, en la dirección bulevar.enzona.net, que es la solución que permite a todos los cuentapropistas, a las empresas, crear sus negocios, que pueden ser estos negocios creados como negocio físico y operar a través del código QR o tiendas virtuales. Además, también pueden integrarse a las APIs de Enzona y poder interactuar a través de aplicaciones propias de cada una de las personas. Las tiendas virtuales que son creadas en el Boulevard de Enzona existen o conviven en un buscador, o son accesibles todos los productos y servicios desde el buscador Enzona. Buscador de Enzona que se encuentra alojado en la dirección buscador.enzona.net. A través de esta URL o de este sitio, el cliente puede hacer búsquedas de productos y servicios sin tener que conocer la dirección de cada una de las tiendas. Usted puede escribir el nombre de un producto y este producto se busca en todas las tiendas existentes en el boulevard. Y de esta forma se le presenta al cliente todas las posibles opciones que tiene para adquirir este producto de los diferentes productores. Esto hace también que sea más competitiva el comercio electrónico, porque varias entidades que comercializan un mismo producto o servicio tienen que ser competitivos en la calidad, competitivos en los precios, porque van a estar visibles uno del lado del otro. Lo otro es la facilidad que le brinda Enzona, ya sea a los cuentapropistas o a las empresas, para crear sus propios negocios en el bulevar. Usted solamente accede al bulevar, registra toda la información que se le solicita y ya tiene un comercio activo en Enzona. Después que se validan las cuentas y se hacen todas las revisiones pertinentes, entonces se le activa este comercio y usted lo puede administrar. También hay un equipo atrás de eso que lo asiste, lo ayuda a la configuración de su comercio o sus tiendas virtuales. Hoy en la provincia, usted como cliente puede pagar en más de 300 establecimientos de comercio y la gastronomía a través de Enzona, escaneando el código QR como negocio físico. Además, están ya disponibles 6 tiendas virtuales, 2 de acopio, 1 de acueducto alcantarillado y el resto de comercio y la gastronomía. Muchas gracias por la invitación y estamos en entera disposición de ayudar a todas las personas.
El hilo.
Bien, estamos de regreso nuevamente al diálogo en el podcast El Hilo de Televisión Avileña. Conversamos sobre la ley de bienestar animal en Cuba con dos representantes de grupos de protección animal aquí en Ciego de Ávila, el grupo PECA y el grupo Esmeralda.
Creo que pudiéramos dialogar un poco sobre el apoyo que han recibido o no de instituciones y de entidades gubernamentales aquí en la provincia.
Respecto al apoyo que hemos recibido de instituciones, sí hemos recibido algún apoyo. El ejemplo que ponía ahorita de la situación del mini zoológico en Venezuela. Con el zoológico las conversaciones fueron muy bien, se nos prestó atención y se solucionó el problema. En otra oportunidad nos dirigimos al zoológico, tiempo atrás, con el antiguo director ya fallecido, para buscar un espacio dentro del zoológico donde hacer, por ejemplo, una feria de adopciones o dar algún tipo de educación desde el punto de vista de que al zoológico van desde niños, pasando por adolescentes, jóvenes, hasta personas adultas y mayores. Y es una forma de llegar a una población amplia, a varios sectores, todos los cuales tienen una parte en el maltrato animal. Y el director nos ofreció ese espacio. No lo aprovechamos porque vino la situación de que él falleció y después vino la situación de la pandemia. Pero cuando se pase todo esto, vamos a volver porque ese espacio nos interesa. Es una forma de llegar allí. Otro apoyo que hemos tenido ha sido con Bienestar Animal del Ministerio de la Agricultura. Recién fundado el Grupo Esmeralda. Nosotros teníamos la idea de crear un refugio, después la abandonamos porque los refugios son caros y son difíciles de mantener y llevan una serie de condiciones desde el punto de vista de suministros y demás que pasan por la legalidad del grupo. Y los grupos que estamos en este momento, en la mayoría de los grupos del país, son informales hasta cierto punto. Existimos, todo el mundo sabe que existimos, pero no tenemos una constitución legal a no ser ANIPLAN, que es una ONG.
Quizás la ley le dé un poco de figura jurídica a ustedes también, ¿no? Quizás eso sea otro de los anhelos que pudieran tener.
Quizás tendría que cambiar la ley 85 de... La ley 54 de asociaciones del año 85 tendría que cambiarse, porque esa ley establece que puede haber una asociación por finalidad, y la ANIPLAN existe ya. Ahora está también la posibilidad de que la ANIPLAN, lo anunció Nora García, se va a extender a todo el país, a todos los municipios. Quizás bajo el paraguas de la ANIPLAN los grupos puedan legalizarse.
Puedan coexistir también allí.
Y coexistir. No obstante, esa falta de legalidad, tuvimos apoyo del compañero Rafael de Bienestar Animal en la Agricultura, que fuimos a verlo al inicio de la Fundación de Esmeralda, con esa idea que después abandonamos, pero nos interesó mantener la colaboración con él por otras situaciones, porque ellos pueden ayudar mucho.
Es positivo esa proyección a ayudar a los grupos de protección animal, también ya ese reconocimiento social que van alcanzando con el trabajo que realizan, cómo se van dando a conocer, y las personas pueden ir, ven que tiene resultados. O sea, no son grupos que prácticamente lo que están es, sí, por una causa que aparentemente es popular, que tiene gran aceptación, solamente lo hagan por publicidad. O sea, no lo hacen por eso, lo hacen porque sienten, aman lo que dicen, están coherentes con la postura que asumen, y eso es muy importante también a la hora de ganar reconocimiento y aceptación en la sociedad.
Ahora que tocábamos el tema de las entidades estatales, vamos también a hablar sobre un punto importante, y es el programa de zoonosis perteneciente al Ministerio de Salud Pública.
Respecto del programa de zoonosis, él obedece al Programa Nacional de Control y Prevención de la Rabia. Es algo que no existe en Cuba nada más, existe en otros países. ¿Qué es lo criticable? ¿Qué es lo que criticamos? El modo de proceder, que no es humano, porque está basado en la captura y sacrificio.
Luego de 48 horas, si no aparece nadie, o sea, ellos recogen a los perros, a los gatos, animales de la calle, y luego de 48 horas, si no aparece nadie a reclamarlos, los sacrifican con estricnina, puede ser.
Estricnina.
Y es uno de los aspectos que busca regular la ley de protección animal, sí, de bienestar animal, que, o sea, este tipo de procedimientos se realicen de forma humana, de forma
humana,
o sea,
posible.
Sí. En otros países, esta situación de recoger animales que están en la vía pública, que ahí entra no solo el animal callejero y abandonado, ahí entra el animal que el dueño deja de ambular. De hecho, en Cuba hay muchos perros callejeros que tienen dueño, pero que se pasan el día en la calle. Es falta de tenencia responsable también, pero en otros países está orientado a la captura y tenencia del animal y la búsqueda de su adopción por personas responsables. Lamentablemente en Cuba está orientado a la captura y sacrificio pasadas 48 horas. Sacrificio que se hace con estricnina, una sustancia neuroparalizante en la que el animal mantiene toda su conciencia intacta, es decir, el animal no pierde la conciencia en ningún momento, muere por parálisis cerebral que va paralizando los órganos.
Es doloroso.
Es doloroso el animal. De hecho, un animal convulsiona cuando le ponen estricnina, se la inyectan o la come. Sufre convulsiones porque sus músculos empiezan a paralizar, no puede respirar y sufre una agonía larga.
Estaba leyendo aquí en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, que dice en el artículo 3, en el inciso B, precisamente que si la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia, ¿no?
Exactamente. Y el animal sufre mucha angustia en ese caso. Por eso la Organización Internacional de los Derechos de los Animales establece que la estricnina es inadmisible. Hay un grupo de venenos que son calificados de inadmisibles, un grupo de fármacos empleados para sacrificar animales en estos momentos. Es inadmisible su uso.
Quizás su uso en Cuba tenga que ver con algún problema quizás económico que no sea...
De abastecimiento quizás.
Es increíble, pero no es así, porque la estricnina se importa. Sin embargo, en Cuba se produce pentobarbital sódico y otro tipo de anestésicos que combinándolos se pueden emplear para sacrificar aquellos casos de animales, porque esa es otra cosa, hay que distinguir bien que no es sacrificar cualquier animal a mansalva, de que todos recogieron y sacrificaron. Tiene que cambiar la política de zoonosis en el sentido de ser promover las adopciones responsables y la tenencia responsable y sacrificar solo aquellos casos que son animales con situaciones muy complicadas por una enfermedad incurable y entonces hacerlo con los medios humanos requeridos y que el animal tenga una muerte tranquila, una muerte buena, que eso es lo que significa eutanasia. El animal muera con dignidad y sin sufrimiento.
Un aspecto que también busca regular la ley de bienestar animal, que también esperamos como sociedad un cambio en este sentido, porque es lo que nos toca, o sea, aceptar y entender, comprender cuando no se están haciendo las cosas bien, o sea, se está haciendo de manera, en algunos casos, hostil contra los propios animales, y siempre buscar la opción esa de tratar de encontrarle un hogar, que es básicamente también lo que hacen los grupos de protección animal, buscar un lugar de acogida para ese animal que logre tener una vida plena.
¿Podrían aclararnos ahora aquí cuál es la diferencia entre protectores de animales y animalistas?
El animalismo es una filosofía de vida en sí, que va más allá de proteger determinados animales o todos los animales, pero que entra en contradicción abierta con prácticas que tenemos los humanos, como es el comer carne, porque cuando comemos carne, y yo lo hago, por eso digo que soy protector y no soy animalista, y tengo que superar eso. Cuando comemos carne estamos siendo especistas, estamos creyéndonos superiores y generando una forma de discriminación en la que, de alguna manera, entendemos o sentimos que el animal humano es superior al resto de los animales y que el animal humano puede utilizar al resto de los animales. Y no es así. Todos compartimos la misma casa, todos tenemos los mismos derechos. Y eso es algo hacia lo que tenemos que caminar como humanidad, porque tenemos la gran ventaja, aunque a veces pienso que es una desventaja, porque a veces el ser humano nos damos cuenta que hace cosas muy horribles, siendo alguien que razona. Tenemos el raciocinio, que es esa gran ventaja, pero a veces por raciocinio justamente hacemos cosas horribles. Y las hacemos deliberadamente. Entonces, es algo hacia lo que tenemos que caminar todos. Ganar en conciencia. Y cambiar.
¿Cómo ven ustedes entonces, ya para ir concluyendo, la Cuba dentro de 3 meses, cuando ya exista una ley de bienestar animal?
Mira, yo pienso que cuando exista una ley de bienestar animal, van a ser muchas más las personas que van a dar ese paso de volverse cómplices de una causa como esta. Ya somos muchísimos en el país que nos apoyamos, que vamos trabajando en base a lograr el bienestar animal. Y pienso que cuando la ley ya se apruebe, que llegue ese mensaje a más personas, entonces vamos a ser muchísimos más trabajando en base a esto. Y sí aspiro a ver una Cuba con bienestar animal, con animales saludables, con personas con conciencia, sin animales en las calles, sin maltrato. Yo pienso que sí podemos llegar a eso.
Yo pienso que se puede lograr, podemos llegar a cambiar para bien el panorama social en nuestro país desde el punto de vista del bienestar animal. Porque tenemos que tener una cosa muy clara, todos. El bienestar animal es el bienestar de las personas también. Lo digo desde el punto de vista, y está demostrado científicamente por estudios que hay, sobre todo internacionales, que la violencia es una sola, que escala en grados. Y se dice por ello que la violencia hacia los animales es la antesala de la violencia entre las personas. Entonces, en la medida en que seamos menos violentos con los animales y lleguemos a no ser violentos con los animales, no seremos violentos entre los humanos. Igual tenemos que cambiar el concepto, que eso fue una de las cosas que pedimos en el intercambio con las autoridades y el Ministerio de la Agricultura para la conformación del decreto ley, y ojalá aparezca en él así. Yo sueño con que aparezca así. Tenemos que cambiar el concepto del animal como cosa u objeto de propiedad y pasar a la concepción del animal como sujeto de derechos. Ser vivo, sintiente, sujeto de derechos emanados de las 5 libertades del bienestar animal.
Ese tiene que ser, sin duda, el cambio fundamental, ¿no? El primero.
Ese tiene que ser el primer cambio. Y sería muy bueno que viniera reflejado en el decreto ley. Ojalá. Porque ese es un paso muy importante. No podemos seguir concibiendo a los animales como objetos de propiedad. Ese es el grito del cochero cuando golpea al caballo y las personas sensibles, los protectores que estamos alrededor. Cualquier ciudadano le llama la atención y dice, el caballo es mío y yo hago con él lo que me da la gana. No, el caballo no es suyo. El caballo es un ser vivo que siente y tiene derechos. Y usted no tiene derecho a maltratarlo.
Importante esa conclusión que nos da Adriana. Y de alguna manera es también expresamente el deseo de la mayor parte de la sociedad, lo veo así, de tratar de vivir y de superarlo. Los defectos que podamos tener como seres humanos, y si los reflejamos de esta manera, garantizando la vida de los animales también, lo veo perfecto.
Bueno, ya lo decía Mahatma Gandhi, una sociedad se valora, ¿no?, por la manera en la que trata a sus animales. Nosotros estamos muy agradecidos de que hayan compartido este capítulo con nosotros. Ya vamos finalizando esta edición del Hilo que hemos dedicado al bienestar animal. Diego, por favor, deja ahí nuestros contactos para que las personas nos escriban y poder tener un poco de interacción sobre los temas que les interesan y demás.
Bien, a todos les digo que estamos publicando nuestro podcast en el canal de Televisión Avileña en la plataforma iVoox. Nos pueden encontrar ahí, también estamos en nuestro grupo de Telegram, el Hilo TVA Podcast, y también en nuestro canal de Telegram de la Televisión Avileña, se llama TV Avilena. Nos pueden encontrar en Telegram, igual en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter, con el usuario de Televisión Avileña en Facebook, @TVAvilena, si nos quieren encontrar más, un poco más fácil, y en el caso de Twitter, @CIODeAvilaTV, CIODeAvila, cada inicial con mayúscula y TV con mayúscula.
Bueno, ya terminamos por hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chao.
El Hilo.